Le guste que reforme la Constitución, que consiga los votos primero para reformar la Constitución. Pero bueno, esa es la realidad en la República Argentina. A las 9:47 le damos la bienvenida a Sebastián Sansevich, abogado y también, bueno, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de filial Rosario sería, y también precandidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores al programa. Muy buen día, Sebastián.
¿Qué tal? Buenos días a todos y, bueno, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, siempre nos gusta invitar candidatos de mañana a esta suerte de entrevistas que hacemos, entrevistas entre mates, cuando hoy no hay mate.
Todavía no tuve tiempo de prepararlo,
pero ahora ya prepararemos.
Prometo que
pero
ya
son entrevistas abiertas y reflexivas que nos gusta hacer. ¿Qué es el Frente de Izquierda y los Trabajadores?
Bueno, es un frente de tres partidos. La unidad representa la unidad de la izquierda, de la izquierda más en la Argentina, de los partidos mayoritarios que tienen composición en la Argentina y que tienen peso sobre el movimiento obrero. Bueno, es la unidad entre el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS e Izquierda Socialista, cada uno con sus referentes, y es una unidad electoral que se viene plasmando hace varias ya elecciones.
Sí, a nivel nacional han conseguido no pocas bancas, ¿no? Y en provincias como Salta hicieron una muy buena elección.
Exacto. En casi 19 distritos se han logrado representantes provinciales, diputados, por ejemplo, en Santiago del Estero tenemos representantes en Mendoza, en Córdoba, en San Juan, en Salta, en Jujuy, en Provincia de Buenos Aires, en Capital. Bueno, son varias las provincias donde el Frente de Izquierda ha logrado conseguir bancas.
¿Por qué esta, no sé si corrimiento, pero esta elección de cierta parte de la ciudadanía por las propuestas de izquierda, en este caso el Frente de Izquierda? ¿Porque está cansada de los partidos políticos tradicionales? ¿Porque le gusta mucho su propuesta? ¿Por qué? ¿No? Porque uno piensa, le viene rápidamente a la cabeza el caso de Podemos. Claro. En España, y el otro partido que es impronunciable, de Grecia, que no me acuerdo cómo se llama, que es un estilo Podemos también.
Syriza,
bueno, siempre me olvido. Que se propone como una suerte de ruptura del orden tradicional partidocrático, estructurada entre una centro izquierda y una centro derecha.
Claro.
¿Ustedes vienen con ese envión? ¿Por qué la gente elige la propuesta de ustedes?
A nivel mundial existe un sistema que lleva como estandarte al bipartidismo. Después tenemos distintas formas de concebir a la democracia, lo que se denomina esta democracia que nosotros llamamos democracia burguesa. Existe el parlamentarismo, el presidencialismo, pero básicamente tenemos siempre partidos republicanos, demócratas, peronistas, radicales.
Claro.
Y así en varios países. Ahora, las masas han hecho una experiencia, vienen haciendo una experiencia, es decir, los pueblos vienen haciendo experiencia con cada uno de sus representantes. En Argentina les han prometido la revolución salarial, les han prometido que con la democracia se educa, se trabaja y se come. Y la experiencia es muy mala. Entonces, en ese sentido, el Frente de Izquierda, consecuentemente en unidad, viene a través de un programa sosteniendo de que los que mayores se benefician con estos modelos no son los trabajadores, no son los sectores populares, sino más bien banqueros, sectores agroexportadores, las automotrices, Techín, la oligarquía terrateniente. Entonces, nosotros tenemos un programa y una fuerte denuncia con propuestas muy claras para todo el distrito, como distrito único en la Argentina, y se muestra que, es decir, la izquierda no es la responsable ni es parte del problema, sino que venimos a traer solución. Es decir, los responsables, parte de los problemas son los que ahora nos dicen que van a solucionar los problemas de la Argentina. Los que se presentan como oficialistas, la oposición patronal, ellos son los responsables porque o gobiernan o han gobernado y las consecuencias las tenemos en la Argentina.
Ustedes, si bien se presentan como una propuesta de izquierda bastante más radicalizada que otras, eligen la vía democrática para participar. Me parece que hoy está fuera de discusión eso, ¿no? En otra época no.
No, siempre participamos, por ejemplo, mi corriente siempre participó y el marxismo ha participado en lo que es el parlamentarismo. Ahora, no con un fin parlamentarista, sino más bien de tomar la banca, de denunciar a los negociados que hacen los representantes de las multinacionales, de las grandes empresas, y sirve para mostrar también cuál es la posición y una alternativa de la clase obrera, porque si no, no le damos alternativa.
No, te preguntaba porque, yo qué sé, a mí que me gusta mucho la historia, estudié historia, de hecho, en los años 70, 60, el que elegía la vía democrática, si se dijera de izquierda, era visto como reformista, ¿no? Como una suerte de medio pelo, en realidad que no quería o no tenía cojones necesarios como para tomar las armas. Me parece que hoy está como fuera...
Esas posiciones... no es que fueron...
De hecho, cuando se funda el ERP pasa así, ¿no? La ruptura esa, la famosa ruptura del
sí, pero esa, Congreso. Esa esas posiciones quedaron, es decir, quedaron abandonadas por las masas. Las masas no los tomaron y se mostraron lo equivocadas que estaban.
¿Hubo un proceso de autocrítica luego de eso?
No sé, esas posiciones no fueron nunca la de nuestra corriente ni la del trotskismo. Es decir, fueron otros partidos que... en el guevarismo, fueron claro. otras corrientes, sectores de Montoneros.
El PRT no sigue estando, ¿no? Hoy sigue estando el PRT.
Sí, pero es marginal. No. Es marginal, es decir, existen dirigentes que fueron del PRT.
Debe estar Matini vivo, ¿no? Debe seguir Matini, me parece.
Pero no fueron nunca nuestras posiciones. Nosotros hemos utilizado nos hemos presentado en elecciones todas las veces que nos fuimos proscripto para poder darle una alternativa a la clase obrera. De los claro. sectores populares.
Te comprendo. Luego de esto vamos a un corte aquí en Media Mañana y retornamos con mucho más programa y con la segunda parte de la entrevista a Sansevich.
Solito al corral.
de regreso aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. A las 9:58 actualizamos temperatura y vías de comunicación.
Muy bien, 20 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 98%. Está lloviendo en la ciudad de Rosario, podemos verlo a través de este hermoso ventanal
en diagonal
que tenemos. Sí, está lloviendo con viento, ya te digo, del sector, porque en teoría esto me tiene que aclarar de qué sector oeste, no, del noroeste. Vientos del noroeste. Por eso.
En el campo te moría hambre.
¿Eh? En el campo, ¿sabes qué? No me crece, pero.
El hombre de campo mira y ya sabe si
no llueve. No me crece, creo que ni pasto me crece a mí en el campo, no, bicho de ciudad, diría Ciro. Bueno, la cuestión es que está lloviendo. Si vas a salir ahora, lo único que tenés que saber es que si no te llevas un paraguas o lo que fuere, te vas a mojar. Claro. Por eso elegí la carrera de periodismo, justamente para, si no, hubiera elegido, no sé, ingeniería agrónoma, algo por el estilo. Bien, vías de comunicación 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, los teléfonos para comunicarse aquí con FM El Cairo 105.7. Si no, pueden buscarnos a través de las redes sociales. Nuestro programa está en Twitter como @media_mañana con NI, o estamos en Facebook como Media Mañana. Allí pueden buscarnos, darle clic a me gusta y ya nos siguen a través de nuestra fanpage. Como siempre, recordarles que todas las entrevistas, opiniones, editoriales y demás que realizamos en este programa pueden encontrarlas luego reproducidas en www.cunadelanoticia.com, sitio con el cual trabajamos en conjunto.
Ayer se llevó a cabo el lanzamiento de la lista de María Eugenia Schmuck. Muy mona ella y muy buen cuadro político. Ahora,
muy linda.
Yo pensaba en voz alta, digo, ¿cómo puede ser posible que no haya sabido nada del caso Supergatitas? Es muy loco esto, porque yo hablaba con hasta el más pinche militante radical y lo sabía, ¿no? Porque ella se presenta como la suerte de adalid viviente de la lucha contra la trata. Complejo el panorama, pero bueno, ayer lanzaron...
Se sabía.
Sí, bueno,
ella dice que no.
Ella dice que no. Digamos, este emprendimiento de, ¿cómo se llama?, de su correligionario David Trigueros, hijo de Néstor Trigueros, que tenía un cargo que era coordinador de gabinete, que murió con él, porque era un cargo inventado, ¿no?, de esos cargos.
Claro. Pero igualmente ese sueldo se habrá reinventado, no te hagas problema.
Sí, eso no. Obviamente.
Es como la energía, nada se pierde, todo se transforma en...
Obviamente. Bueno, lanzaron lista ayer, como decíamos, junto a Nicolás Gianelloni, en esta suerte de alianza que hicieron con el sector de GEN, arriba Rosario, que es la lista de Pablo Hapkin, en realidad, porque arreglaron con Pablo Hapkin, se llevó ayer a cabo en Metropolitano. Con mucha concurrencia, creo que le irá bastante bien a Schmuck. Me parece que va a ingresar. No sé si Gianelloni para tanto no, pero Schmuck seguramente ingresará.
Ha ganado un buen caudal de votos, igualmente.
Sí, Mario, sí, se mueve mucho en el sector clase media, progresista, radical, antiperonista.
qué buen conglomerado.
Hay mucha gente, como ella vive en Fisherton, hay mucha gente en Fisherton que la sigue. Es amiga, por ejemplo, de Marcela Nisoria, de familiar de víctimas de Salta 2141. Y esas cuestiones, sabe dónde apuntar a la clase media, ¿no? Me parece que visualiza bien el tablero sociopolítico de la ciudad de Rosario.
Te puedo hacer una pregunta antes que continúes con el invitado. ¿Por qué ese empeño de los candidatos, o de algunos, no vamos a decir todos, pero de muchos candidatos, del excesivo uso de Photoshop en lo que son carteles de campaña, que no garpan las arrugas, las
patas
de gallo?
Al contrario, me parece que garpan, y las empresas, para quedar bien con sus candidatos, lo hacen. Era como la época que se hacían retratos, que vos le pagabas un pintor, y el pintor, a veces había algunas caras que eran indibujables, ¿no? Impintables. Sí, y era el tipo que tenía que hacer un esfuerzo, ¿viste?
Porque, a ver, yo...
A Rander parece otra persona. Vos sabés que se le fue tanto la mano en el Photoshop, pero parece otra persona, ¿no? Digo, este tipo quiere, Ratner.
Es Ratner. Es el
que, dicho sea de paso, después busquemos la información, ya en esta... suerte de combativismo que le agarró en los últimos días para parecer un gran líder obrero, declaró paro. Así que habrá paro de municipales, luego mira, actualizamos la información en media mañana. Continuamos con el invitado del día de hoy, Sebastián Sansevich. Bueno, ¿qué implica particularmente la propuesta del Frente de Izquierda y los Trabajadores para la provincia de Santa Fe? Bien digo, vos sos precandidato a diputado provincial.
Bien, la propuesta, nosotros decimos, en primer lugar tenemos un programa que es un programa nacional, no es una política que surge, no es una política paracaidista, ¿sí? Nosotros vamos a hacer en Santa Fe lo que venimos haciendo en muchas de las otras provincias, en cada uno de los lugares donde estamos, como donde fuimos elegidos. Nosotros tenemos una fuerte, primero, delimitación tanto del gobierno nacional, provincial, en donde mencionamos y hacemos referencia a la situación de los trabajadores, en donde sufren la precarización laboral, sufren por el impuesto al trabajo, la falta de vivienda, la situación de muchas veces de las muertes de los trabajadores por malas condiciones laborales o por hechos que se denominan como seguridad. Entonces, nosotros tenemos propuesta en cada uno de los ítems que recién mencionamos.
Más o menos, escuetas, porque no podemos tiempo, pero ¿qué propuestas tienen para la provincia de Santa Fe?
Nosotros consideramos que, por ejemplo, en Santa Fe no hay 80.000 viviendas vacías y 50.000 familias no tienen dónde vivir. Hay que aplicar una política realmente de terminar con la especulación inmobiliaria. Tenemos que...
80.000 viviendas construidas.
Vacías. En el último censo del año 2010...
Pero vos, ¿qué incluís en viviendas? Propiedad horizontal también, todo.
Todo tipo de viviendas. Claro. ¿Está? Viviendas. Hay 80.000...
Pensé que te refería a terrenos y viviendas...
No. Viviendas construidas. Vacías, que no están siendo alquiladas.
80.000.
El último censo, el diario de la capital, surgió esta información. Entonces, no es que el déficit habitacional no puede ser cubierto. Sí puede ser cubierto, nada más que se mantiene para la especulación. Hay que atacar esa situación.
¿Y cuánta gente hay sin vivienda? Ya que me tiraste la cifra.
Son 153.000 familias.
Claro. Se presume, bueno, de clase...
Perdón, son 50.000 familias, son 153.000 personas.
¿Se presume de clase baja o de clase media?
De todos los sectores. Claro, por eso, una de las cuestiones que...
Porque hoy tampoco hay vivienda para la clase media, ese es otro problema. El procrear, hay que reconocer, avanzó un poco.
Sí, pero no es un programa masivo, y vos, si no tenés un nivel de ingresos que está registrado, no podés acceder. Vos podés tener un nivel de ingresos de 15.000 pesos, que si vos no podés justificarlo, no podés ingresar.
Claro.
¿Está? Y el 40%,
si soy narco no puedo ingresar.
El 40% de los trabajadores están en esa situación. Entonces, ¿cómo hacen? Y les es imposible, prácticamente imposible. Y un crédito hipotecario prácticamente para trabajadores que estén en situación de dinero no pueden acceder. Entonces, el problema fundamental y central es la educación. Es la vivienda, que es un déficit que podría ser cubierto. Nosotros vamos a presentar proyectos para terminar con la especulación.
Giros, no sé si lo conoces el proyecto, pero en su momento había presentado, si mal no recuerdo, el proyecto de inmobiliaria pública, pero para la ciudad de Rosario, que era como una suerte de, Banco Central de las inmobiliarias. Viste que el Banco Central, bueno, sale a vender y determina de alguna manera el precio del dólar. Bueno, aquí lo mismo, salía a poner un precio y todo lo demás debería estructurarse de acuerdo a esa inmobiliaria.
Sí, pública. Pero los proyectos de los compañeros, de los honestos compañeros de Giros, como el proyecto antiinflacionario que tiene a través de ir a buscar a sus propios productores de mercancías, son realmente son proyectos no sustentables. Y como el proyecto de educación, que realmente uno es inentendible, hasta proyectos son, por ejemplo, hoy la educación está en paro por el tema salarial, por condiciones, para mejorar sus condiciones, y ellos tienen a docentes en condición de no docentes y están trabajando. Entonces, realmente es una propuesta que...
No es consistente.
No es consistente y es inentendible. Es decir, Mientras el movimiento de trabajadores de la educación protesta por condiciones de salud, ellos han dado la directiva de que trabajen.
Bueno, Giros también se plantea, de alguna manera, como la renovación de la izquierda. Uno ve los carteles de Monteverde, no recuerdan al Che Guevara en su juventud, en todo caso, ¿no? Barbudo, joven, ¿no? Esa imagen de intentando comerse el mundo en su mejor época. Se plantea como la nueva izquierda, la izquierda renovada. Para ustedes, pero ustedes también son de izquierda, ¿no? De alguna manera, ¿son la renovación Giros de la izquierda o no? ¿O es más de lo mismo?
Mira, el Frente de Izquierda ha estado en todas las luchas. Podemos nombrar Gestamp, podemos hablar LEA, podemos hablar la lucha ferroviaria, las docentes, fue un protagonista muy importante en los sutebas combativos, tiene una representación importantísima dentro de los dentro del sector de los ferrocarriles. Ahora, y ha estado en cada una de las luchas. Yo he estado acá en Rosario en cada uno de los procesos y no los veo a los compañeros de Giros.
No les gusta participar.
No es que no sé si los gusta, porque yo no sé lo que les gusta o no les gusta. Yo no los veo. Y no es porque yo sea chicato. No están en los procesos. Y nosotros. Estamos en los procesos de lucha.
No están de los procesos al lado de las luchas de los trabajadores.
Mirá, yo te puedo hablar por el Frente de Izquierda, que está en cada uno de los procesos, en que está denunciando la disolución de los servicios de inteligencia, solicitando la reestatización de todos los del sistema ferroviario con el control de los trabajadores, solicitando la nacionalización de los recursos naturales, solicitando la terminar con las privatizadas de los 90. Si tenemos un programa muy claro con propuestas concretas para cada uno de los problemas estructurales y con medidas de emergencia. Por ejemplo, la Argentina necesita el 82% móvil. ¿Ah? Sí. Santa Fe tiene una especie de 82%, pero que llega en la mayoría de los casos al entre el 67 y 72%.
Cuando una, es verdad lo que decís, con una provincia superhabitaria como la de Santa Fe, porque digamos, acá se produce, tenemos la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, no estoy diciendo nada nuevo, digo, pero tranquilamente podría pagarlo el 82%.
Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe tiene casi el mismo presupuesto de finanzas. Córdoba tiene el boleto gratuito y Rosario no. ¿Por qué Santa Fe no lo tiene? Si tiene prácticamente el mismo presupuesto.
No, que acá hay un negocio. Un negocio es complicado. Ayer hablaba con Hugo Fernández Moreno, un periodista experto en tema de transporte. Y acá en Rosario nadie le puede poner el cascabel al gato, ¿no? Siempre está la discusión esta, ¿no? Si es deficitario, si no, las inversiones se realizan mal. Pero si uno va al caso, hay menos de la mitad de las unidades que había en 1989, por ejemplo, cuando la población se ha multiplicado. El colectivo llega a cualquier hora, ¿no? Todo lo que conocemos.
Entonces, una de las propuestas que va a hacer nosotros es el boleto gratuito. Es el boleto educativo gratuito.
Para estudiantes. Solamente para
estudiantes. No, el boleto educativo gratuito. En Córdoba, por ejemplo.
¿Pero por qué educativo?
Porque comprende al personal docente, al personal no docente, porque comprende a estudiantes.
Ahora, yo te pregunto, ¿y, sí, ¿y cómo lo financio eso? Porque de algún lado tengo que sacar los recursos.
La misma, está la plata para poder financiarlo. Es decir,
desde el Estado.
Desde el Estado. Es decir, Córdoba tiene más o menos un presupuesto de 150 mil millones y Santa Fe también. Pueden sustentarlo tranquilamente sin afectar. Ahora, la otra cuestión es que, por ejemplo, nos debemos y nos merecemos discutir es la reforma tributaria. Que la reforma tributaria que se hizo, la última que se hizo en Santa Fe, es netamente regresiva. Entonces, no puede ser que los más ricos.
Decime a mí que me aumentaron el ingresos brutos.
Los más ricos son los que menos tributan. Por ejemplo, los mil más ricos en Argentina tributan alrededor del 19% y la clase obrera tributa más del 50%. Entre el IVA, el impuesto a las ganancias y todos los impuestos que tienen. Y las grandes empresas están exentas.
Tema campo, ¿no? Porque sí, se ha discutido mucho. E incluso una parte de la izquierda, que no es la de ustedes, pero bueno, una parte de la izquierda, aunque sí, en su momento creo que Vilma Ripoll también participó de esta suerte de abrazo que se hizo al campo con la mesa de enlace, entre otros sectores. ¿Qué hay que hacer? ¿Quitar retenciones? ¿Dejar la mitad? ¿Cómo? Porque sí, dependemos del campo, nos guste o no, somos un país agroexportador.
Sí, de la tierra y de los trabajadores dependemos en principal. Es decir, de la tierra y de...
Pero cada vez más menos trabajadores, porque el trabajo que antes hacían 40 personas y te lo hacen un tractor.
Exacto.
Esto es así. Es más, lo que más mano de obra emplean son las empresas que tercerizan, en todo caso, para el agro, agroindustriales, de partes de tractores, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos con las retenciones?
Las retenciones tienen que existir, ¿tá? Pero segmentadas. Y en otros sectores no tienen que existir. Los pequeños y medianos productores que existen y son una realidad, tienen que tener incentivos a través de créditos, tienen que tener incentivos a través de la posibilidad de formación de cooperativas, de formación de por parte del Estado, de mecanismos que incentiven la integración y la producción y la reelaboración y la reproducción de cada uno de sus granos o cereales o lo aquello que producen.
¿Convendría, por ejemplo, te pregunto, ¿no? ¿Hacer una reforma agraria en la provincia de Santa Fe?
No es que convendría, es necesaria en toda la Argentina, ¿pa? Porque existen existen las familias muy tradicionales que tienen la tenencia, que tienen la tierra. Benetton, por ejemplo, tiene 900.000 hectáreas de campo. No en Santa Fe, pero en la Argentina.
Pero hoy el mayor negocio de la soja es a través del alquiler de por ejemplo, Grobocopatel, el conocido.
Sí.
Él alquila.
Él dice, yo no tengo, él tiene 150.000 hectáreas de campos, más o menos en lo que él, lo que el grupo sabe publicar. Ahora, lo que hace el grupo este...
Los pules de siembra alquilan.
Exacto, exacto. Pero existen, es decir, hoy el campo es rentable en determinadas zonas, ¿está? No es lo mismo la unidad de producción, la zona núcleo, que puede ser Rafaela, Bravebú, Firmat, Casilda, que tener 100 hectáreas de campo en el Chaco. Es decir, la unidad de producción y de sustentación son distintas. Entonces, no podemos pensar en abstracto. Tenemos que ir al lugar puntual. Las retenciones son necesarias para las grandes, para los grandes tenedores de tierra, para los pools de siembra, pero no así para los pequeños proyectos de explotación agropecuario.
Vos competís en la provincia, en la categoría de diputado provincial, contra otra figura, bueno, más que instalada en el campo de, no digamos solamente el progresismo, de lo popular, del periodismo también en la provincia de Santa Fe, como es Carlos Del Frade, que en un momento se pensó que iba a establecer alianzas con Giros, pero finalmente no, esto se diluyó y no terminó teniendo su correlato en la realidad. ¿Qué te diferencia de Del Frade, por ejemplo? ¿Por qué la gente tenía que votar en tu categoría, a votarte a vos y no a Del Frade?
Mira, en primer lugar tengo un inmenso cariño a la persona de Carlos Del Frade. Me parece un excelente periodista, con un hombre muy jugado en cada una de las investigaciones. Nos diferencia el proyecto político. Nosotros somos parte de un proyecto político nacional con delimitación muy clara al gobierno nacional y provincial. Nosotros no decimos que la ley de radiodifusión, la nueva que existe, sirvió para democratizar. Nosotros sostenemos más bien que había un roce de intereses, y que, bueno, en esa disputa de intereses se aplica una nueva ley. Es decir, no hacemos saludos a determinados proyectos nacionales. Somos realmente opositores a los gobiernos nacionales, provinciales y de todos sus colores.
¿Vos querés decir que con esto Del Frade de alguna manera le hace un guiño al gobierno nacional?
No. Yo te digo, y el Frente de Izquierda, en primer lugar, es un claro opositor a las políticas nacionales y provinciales. Y con proyectos, por ejemplo, en el Congreso ha presentado proyectos alternativos a muchas de las cuestiones que se presentó. Bueno, eso es el Frente de Izquierda. Carlos Del Frade está en otro espacio, que tiene otras referencias. Bueno, por eso nosotros fuimos ganando a nivel nacional la confianza de distintos sectores, y queremos lograr poder encantar a otros sectores para que nos voten, ¿tá? Sectores de trabajadores que no nos, que han votado a Cristina, sectores de trabajadores que han votado a otros espacios porque consideraban que estaban cansados del modelo nacional o provincial y han votado a opositores. Nosotros queremos llegar a ellos. En, por ejemplo, en Mendoza fue un ejemplo de ello, que se logró el casi 14% de votos, y eso es una composición muy plural del voto.
Claro. Bueno, y en este sentido, más o menos tiene que ver con lo que te preguntaba antes, ¿por qué no pudo ser posible una alianza de toda la izquierda en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe? Uno piensa Frente a Izquierda, Giros, Frente Social y Popular de Delfrade. ¿Por qué no pudo ser posible? Yo le preguntaba la otra vez, en otro formato periodístico, a Majo Jerez, ¿no?, de Patria Grande, y me decía, nosotros llamamos de alguna manera a la unidad, al FIT, también a Giros, pero bueno, por allí cuestiones personales impidieron que esto se plasmara en la realidad.
Mirá,
un gran frente, te digo así, popular.
Esto de ampliarse para lograr las mayorías, ya vemos dónde ha terminado, ¿sí? Con el FREPASO ya hemos visto que se querían lograr grandes conglomerados de centro izquierda, que dirigentes han coqueteado con Massa. Es decir, la izquierda que busca ampliarse para lograr la mayoría sin un programa concreto, con medidas concretas, no va a ningún lado, va a donde hemos visto que va, ¿ah? A los procesos de fracaso, la gente le da la espalda, las medias tintas, sin un programa. Realmente han fracasado todas. Por
te
eso,
pregunto, porque sí, hoy...
Y en Santa Fe, particularmente, no es que una cuestión personal, acá es una cuestión política. ¿Tá? Nosotros establecemos, nosotros somos la unidad de la izquierda, de la mayoría de la izquierda, es decir, los tres partidos son la mayoría de la izquierda en la Argentina, no toda la izquierda, pero tiene un programa y no podemos hacer ningún tipo de frente sin un programa claro y concreto. ¿Qué vamos a hacer con el tema del narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la vivienda? ¿Qué vamos a hacer con cada una de las cuestiones concretas? Y nosotros tenemos programa. Y no decimos, claro, la esperanza, la se renueva los sentimientos. No hacemos una política sentimentalista ni con el corazón. Hacemos una política
más concreta. Sí.
Basada en la economía, basada en la sociología. No en reivindicaciones.
No caer en el romanticismo, porque por decir que cae cierta izquierda, eso es lo que decís.
A ver, acá la cuestión es: a la gente hay que llevarle soluciones con cosas concretas. Llevarle la esperanza, llevarle la política en corazón. No le va a solucionar el problema de inflación, no le va a solucionar el problema de la vivienda, no le va a solucionar el problema de la educación ni la seguridad. Nosotros, en ese sentido, si vos me haces pregunta en cada una de esas cosas, te puedo proponer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué proyecto vamos a presentar?
Claro. No, te lo preguntaba también, ¿por qué? Porque a nivel nacional falta un espacio de centro-izquierda contundente, digamos, ¿no? Porque el socialismo me parece que no lo representa, y más como viene de capa caída aquí en la provincia de Santa Fe, ha perdido mucho terreno a nivel nacional. Pino Solanas, que en algún momento lo representaba, con esta alianza que ha hecho con Carrió, no sabemos si arreglará con Massa, todas estas cosas, ya ha perdido la poca credibilidad que para muchos le quedaba, ¿no? O sea, falta un espacio de centro-izquierda contundente a nivel nacional que vos digas, bueno, esta es la centro-izquierda, puedo coincidir o no, pero...
Es que el discurso de centro-izquierda, podríamos llegar así, que está en el gobierno nacional. Y vemos a dónde fue, ¿está? Con Bernie reprimiendo en la Panamericana, con Milani como jefe del ejército. Ellos se llevaban las banderas de los derechos humanos, y tenemos al jefe del ejército, una persona que está acusada y denunciada por la desaparición de un conscripto Ledo. Entonces, digo, la experiencia de la centroizquierda no es que falta, es que mostró los límites que tenía en Argentina y muestra los límites que tiene también internacionales. Por ejemplo, con el chavismo, los límites que tiene. Entonces, no es que acá se derrumba la centroizquierda y en otros lugares asciende la centroizquierda con grandes triunfos desde el punto de vista económico, político.
Bueno, Giro se reivindica como chavista, por ejemplo.
Claro, pero el chavismo hoy en día reprime a trabajadores que se movilizan, que muchas de esas movilizaciones están ganadas por un sector que es la derecha. Pero
Maduro habla con el pajarito.
Pero, por ejemplo, claro, a ver, ha privatizado toda la fase del Orinoco por 50 años a los rusos, a los chinos, a Chevron. ha congelado salarios, ha realizado brutales devaluaciones, y eso afecta a la clase obrera. Entonces, no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Entonces, los límites de la centroizquierda quedó perdido acá, porque el proyecto internacional también se fue, se va desmembrando y va mostrando cuál es la verdadera cara. Entonces, la centroizquierda, podemos decir, las banderas de la centroizquierda tomó el gobierno. Por eso es necesario la izquierda.
Al menos discursivamente, sí.
Sí.
Al menos,
sí, sí.
Quizás no en la práctica, pero bueno.
En la práctica.
Que hoy Cuba sea solamente una postal en el recuerdo de lo que alguna vez fue, ¿no? Porque cada vez se está integrando más el sistema capitalista, esto es una realidad, ¿no? No voy a decir nada nuevo. Fidel Castro lo están manteniendo criogénicamente un poco más, pero en cualquier momento va a morir, y no viene una renovación en Cuba. Que Cuba esté a punto de perecer de alguna manera o integrándose al sistema capitalista, es un golpe para la izquierda, ¿no? Porque en un momento fue el lugar donde todos se miraban. De hecho, en los 60, 70, todos miraban hacia Cuba. Digo, decían, si Cuba pudo, nosotros también podemos, ¿no? Podemos con la revolución, podemos con...
Es que, a ver...
Porque no queda más modelo, porque vos me decís, chavismo, de verdad, tiene límites. Cuba también, bueno, lo que te decía recién, ¿en qué me fijo, no? ¿Cuál es mi parámetro? No hay nada, ¿no?
Es un tema muy complejo el de Cuba, porque muchos de los militantes, los que militamos, o los que quieren ser militantes, o los que tienen algún idealismo, se han referenciado a Fidel y el Che, y la Revolución Cubana, de hace 60 años. Los procesos son dialécticos y van cambiando. Gaddafi fue un nacionalista que nacionalizó el canal de Suez y después terminó siendo un dictador que reventaba las masas.
Y los procesos, 40 años en el poder.
No, 40, entonces, los procesos son dialécticos. En ese sentido, por ejemplo, van cambiando las políticas, y eso es también lo que es Cuba. Entonces, el sistema de partido único, la falta de democracia, eso es una cuestión que realmente nosotros no compartimos y que nosotros combatimos. Y nosotros luchamos, por ejemplo, en los gremios, que haya democracia para poder elegir a dirigentes sindicales combativos que puedan organizar sus trabajadores. Y eso lo hicimos acá, lo hicimos en Cuba, lo hicimos en todos los lugares. Es decir, la posibilidad de que un trabajador se afilie a un sindicato. Acá un trabajador del call center se puede afiliar. Y si se afilia, sí, se puede afiliar, porque está dando los derechos. Pero ¿qué le pasa? Termina despedido. ¿Cuántos trabajadores me vienen a consultar? Quiero afiliarme al sindicato para luchar. Sí, pero después sabemos que también sos perseguido. Entonces, la persecución sindical nosotros la combatimos en todos lados. La gente, el pueblo trabajador, los sectores trabajadores, los sectores populares necesitan más democracia, necesitan política concreta. Y en ese sentido no se le puede referenciar hoy en día en ningún espacio internacional, como a lo mejor en otra época lo hacían los trabajadores con la Revolución de Octubre. Claro. Pero ahora en día realmente los trabajadores lo que tienen sobre sus espaldas es la realidad de que luchando se logran cuestiones, luchando se logran revoluciones en la primavera árabe, luchando se logran el voto democrático, luchando se logró tumbar a la dictadura, luchando se logró el aguinaldo, luchando se puede obtener concesiones muy importantes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos también desde la bancada, organizar a la clase obrera para que pueda salir a luchar en cada uno de los lugares, para darle una voz a la clase obrera en las bancadas.
Te lo pregunto cortito, porque lamentablemente sí, se nos está acabando el tiempo, pero ayer lo tuvimos de invitado, por ejemplo, a Ever Palermo, que nos trajo muy amablemente su libro y lo presentó. Él es de izquierda, digamos, en el pensamiento, pero está a favor de la sindicalización policial. ¿Ustedes qué piensan?
A ver,
¿sirve o no sirve esto? Porque él además lo veía como una solución para el tema del narcotráfico que hoy tenemos en Santa Fe, que está llevándose mucho
tiempo. Sí, el tema del narcotráfico en ese sentido no veo que sea la solución, la receta mágica, porque nosotros decimos, primero hay que legalizar las drogas.
¿Sí?
Primero sí, por supuesto. Primero porque
estamos incluyendo drogas duras, todos. Metanfetamina, cristal, cocaína, todo eso solamente
la experiencia en Estados Unidos de la ley seca llevó a grandes mafias. Y eso es lo que está pasando con las drogas en Argentina y puntualmente en Rosario.
Pero mirá que no es el mismo nivel de adicción de la cocaína que, por ejemplo, la marihuana. Y no es que defienda la marihuana.
No, para nada, por supuesto. Bueno, deberíamos discutir qué drogas legalizar. La marihuana debería ser la legalizada. A ver, nosotros decimos legalización de las drogas. Pero bueno, habrá que...
Que el Estado financie...
Como una política... Primero
como
tenemos
como
que
en Uruguay, por ejemplo.
Claro, no como Uruguay. Tenemos que tener una política de educación muy importante, de educación, de tomar a las drogas como una como un problema de salud pública.
Claro.
Entonces, a la pregunta que vos me hacías, la sindicalización de la policía, ¿combate el narcotráfico? No, porque las mafias del narcotráfico no... Es decir, no tienen que ver
con... ¿No termina con la corrupción dentro de la policía?
A ver, si los asalariados, si los policías se organizan y de esa forma logran imponer mejores condiciones para ellos, no reprimir a las luchas de los trabajadores, será un avance. Será un avance, es un avance. Ahora... es un sector que tiene que es el sector ese que va a decir, nosotros no podemos imponer a un asalariado qué hacer o no hacer.
Claro.
El propio sector lo tiene que decir. Y bueno, sin eso ahí.
Para finalizar, además de vos, ¿quién compone el espacio, no? ¿Quién se presenta?
Bien, Octavio Crivaro como gobernador.
Candidato a gobernador.
Exacto. Alicia Escudero como vicegobernadora. Como diputada, como senadora departamental de Rosario, Daniela Vergara. Estoy como diputado provincial. Y Julia Tecio como concejal.
¿Lo dejaron de lado el Muni Fil que está ahí?
No, está. Exacto.
Un gran tipo. Lástima que no pude resumir. Yo lo escuché en un debate y se ponía a hablar como 5 horas y le decía, pare, no, tiene que ser más sintético. Pero se pone a hablar, es impresionante, ¿no? No para, es un cuadro muy formado, pero no para de hablar. Militante y dirigente de Danza Fe, ¿no?
Del
sector
docente. Exacto, del Partido Obrero.
Bueno, te agradecemos mucho la visita hasta aquí. Como siempre, bueno. Entrevista abierta, como nos gusta hacer a nosotros y decir. Nunca pactamos nada antemano, al contrario, podemos hacer una entrevista abierta con diferente y temario variado. ¿Algo que haya quedado en el tintero?
No, que una de las cuestiones centrales que van a estar que está en nuestra propuesta es que nos voten para que no nos silencien, para que la izquierda no sea silenciada, porque la proscriptiva ley de electoral deja fuera a la izquierda con un piso realmente brutal, en donde tenemos que hacer enormes esfuerzos y sacrificios para conseguir legalidades, y si no logramos determinado piso, determinada cantidad de votos, estamos fuera. Entonces quedamos fuera de la posibilidad de denunciar cuestiones. Y bueno, realmente la clase obrera también pierde una voz de lucha, una voz de organización y de referencia, donde puede presentarse y manifestar todas sus peticiones.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. Excesos, rabia y rencor.